Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas tardes. ¿Recuerdan a Zoila?
Verlo venir, si yo lo viera venir por esa calle, qué alegría tan grande, mi madre, Dios mío. Ay, Dios. Yo no quiero nada, yo no quiero que me den nada, si es que yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es ver a mi hijo, verlo entrar por la puerta.
Zoila era la madre de José Gabriel Barrenechea Chávez. En su lecho de muerte, en Villa Clara, suplicó una sola cosa: volver a ver a su hijo. Su hijo estaba preso por protestar pacíficamente, por pedir libertad y el fin de los apagones. El régimen cubano, con una crueldad infinita, le negó esa última voluntad. Zoila murió sin verlo.
Este es el carbón que compré. Vendí los cigarros y compré el carbón. Eso me lo trajo una amiguita mía para que encendiera el fogón, la pusita. ¿Y cuándo vendrá mi hijo, señor? ¿Cuándo vendrá? Para que me ayude.
Ayer, su hijo y otros 5 cubanos fueron sentenciados, aquí tengo la sentencia, de 6 a 8 años de cárcel por hacer lo que millones hacen cada día en Cuba, por salir a la calle, por pedir corriente en medio de un apagón. No quemaron nada, no golpearon a nadie, no usaron armas, solo gritaron "queremos corriente" y tocaron unos calderos. No, no podemos olvidar a Zoila y tampoco podemos olvidar a estos valientes cubanos. Así fue esa protesta. Hasta 8 años de prisión por reunirse frente al partido. Hasta 8 años de prisión por interrumpir un discurso oficial, por hacer ruido con unos calderos. Así, sin más. Eso es lo que hoy el régimen cubano llama desórdenes públicos. Pero aún así concluye que protestar fue un acto vandálico, no fue un acto cívico, sino con la intención de desestabilizar. ¿Desestabilizar qué? Un sistema que no puede garantizar la luz, la comida ni el futuro. La sentencia se sostiene casi exclusivamente, y aquí la tengo, en testigos de la policía y la contrainteligencia. No hay daños materiales, no hay violencia. Lo que sí hay es un mensaje muy claro: el problema no es el apagón, es de quien se queja. Petróleo no tienen para generar electricidad, dinero no tienen para construir termoeléctricas, pero sí tienen recursos para montar espectáculos propagandísticos como los de ayer y hoy, homenajeando a mercenarios que solo custodiaban a un tirano que gobernó Venezuela, la colonia petrolera de la familia Castro. Respeto el dolor de esas familias, pero no se equivoquen, nada de heroísmo hay en proteger a un delincuente como Nicolás Maduro, responsable de torturas y de asesinatos extrajudiciales. Muchos de los abatidos en Venezuela eran oficiales del MININ, los mismos que sostienen ese sistema represivo dentro de Cuba. Estos son los nombres y las condenas. Rafael Javier Camacho Herrera, 26 años, 7 años de cárcel. Marcos Daniel Díaz Rodríguez, 26 años, 5 años de limitación de libertad. Yandri Torres Quintana, 37 años, condenado a 8 años de cárcel. Yunieski Lorences Domínguez, 42 años, condenado a 3 años de trabajo correccional. Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, 47 años, condenado a 5 años de cárcel. José Gabriel Barrenechea, 53 años, condenado, un intelectual, a 6 años de cárcel. Lo que han hecho con estos hombres no es justicia, es un castigo ejemplarizante para que el resto aprenda, para que el próximo no salga, para que el miedo haga el trabajo que ya no puede hacer la ideología maldita del comunismo. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a exponer a los represores de turno, sí, los mismos que mañana querrán venir a Estados Unidos como la jueza Melody González Pedraza, ¿se acuerdan de ella? A decir que solo cumplían órdenes. Aquí tenemos los nombres, los documentos y la verdad. Y por cierto, y esto va para el régimen cubano, ahórrense ya las amenazas de cada día. Esto es hasta el final. Y para los represores, ni perdón ni olvido. Yo soy Mario Pentón. Comencemos con Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al día.
Y teníamos para este segmento pactada una entrevista con la madre de uno de estos jóvenes que fueron condenados en Villa Clara por simplemente protestar. Una protesta pacífica, una protesta donde lo único que pedían era que regresara la electricidad, pedían por supuesto libertad, tocaron calderos, eso fue lo único que hicieron. Bueno, esa madre nos acaba de cancelar y nos dice: estoy aterrorizada porque me han dicho que si hablo con la prensa será peor para mi hijo. Eso es lo que se vive hoy en Cuba. Tenemos con nosotros a un gran amigo, a Santiago Alpízar, abogado, presidente de Cuba Demanda, quien ha seguido este caso también muy de cerca. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Mario, a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Santiago, desde el punto de vista legal, ¿se puede considerar desorden público una manifestación donde lo único que hicieron fue tocar calderos? Están los videos ahí. Tocar calderos, pedir el fin de los apagones, pedir libertad. No agredieron a nadie, se mostraron respetuosos. ¿Cómo
va? No, fíjate, ahora no tengo a mano la documentación específica del caso, ni siquiera el Código Penal cubano, pero recuerdo que cuando hice la investigación sobre el tema, recuérdese que yo también fui abogado en Cuba y estudié en una universidad cubana, el derecho de ellos, claramente el artículo que corresponde, que ahora no recuerdo el Código Penal, dice que una de las razones por las que el desorden se debe considerar público es cuando hay, uno, interrupción de un servicio básico. Ellos estaban pidiendo el restablecimiento de un servicio básico que cortó justamente el gobierno, que es el que tiene el control, el único que tiene el control en Cuba de la distribución del servicio eléctrico. O sea, ellos lo cortaron y lo cortaron por mucho más del tiempo que había establecido. Creo que habían ya 48 horas que no había electricidad en la población de Encrucijada. O sea, que el que creó el desorden público fue justamente el Partido Comunista de Cuba. La segunda razón para que un desorden o una protesta callejera se considere que es un desorden público es cuando se interrumpe el tráfico vial. Ahí no había ningún tráfico vial interrumpido, no hubo quejas nunca de que el tráfico vial estaba interrumpido. Y además, en los videos se escucha, entre otros, la voz de José Gabriel Barrenechea, que dice claramente que no hagan más bulla para poder escuchar lo que iban a decir los personeros del régimen que se presentaron ahí. Eso no es desorden público. Los artículos 54 y 56 de la propia Constitución comunista, y lo ratificó el ya ex presidente del Tribunal Supremo desde el día 20 de julio del año 21, que las protestas públicas, lejos de ser un delito, era un derecho constitucional de cada ciudadano. Y protestar por el restablecimiento de un servicio público cuyo único proveedor es el gobierno no puede constituir en modo alguno un delito, y menos el de desorden público. Así se lo hice saber en un escrito de nulidad de actuaciones que presentamos oportunamente ante todas las instancias del gobierno, recibiendo como única respuesta una lacónica comunicación del Tribunal Supremo diciendo que el proceso iba a seguir, y siguió de la manera y peor que podía continuar un asunto judicial en Cuba, donde el derecho penal, como en cualquier otro lugar, es el derecho cautelar de última fila, sin darle protección jurídica ni el derecho a defenderse a ninguna de estas personas que han sido condenados injustamente a más de seis años de privación de libertad.
De 6 a 8 años. ¿Por qué estas condenas tan extremas? Desde mi punto de vista es como que están intentando enviar un mensaje a la gente, y sobre todo ahora que se sabe que el país se va a quedar sin combustible, que se va a quedar sin absolutamente nada.
El mensaje que están enviando es el de siempre: ustedes son nuestros súbditos, ustedes seguirán siendo nuestros esclavos, los del Partido Comunista, y nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana para mantener el régimen de afrenta y oprobio que han instituido ya por más de 67 años.
Es algo increíble. Estamos viendo las imágenes de estos jóvenes, porque en su inmensa mayoría son hombres jóvenes, que fueron condenados. Las condenas van hasta 6 y 8 años de cárcel por sencillamente tocar un caldero y pedir que no hayan apagones. Es realmente vomitivo ver hasta dónde es capaz de llegar este régimen. Y tenemos también identificados a los represores, Santiago. Y yo creo que esto es muy importante. Estas personas que se están prestando para este show, para esta mentira, para esta condena a unas personas que son completamente inocentes, que sepan que no se va a olvidar su nombre. Tenemos sus caras, tenemos sus nombres, tenemos absolutamente todo de ustedes. Y ahí tienen el caso de Melody González Pedraza, que vino a este país después de hacer una condena injusta. ¿Dónde está Melody? En Cuba,
Santiago. Sí, Mario, gracias. Nosotros, obvia, desde un inicio hemos identificado y vamos a actuar en consecuencia, como lo hicimos en su momento con la jueza Melody González Pedraza, que no solo fue aquí en los Estados Unidos, nosotros la descaracterizamos de que estaba el asunto todavía conociéndose en Cuba, porque las juezas que acompañaron a Melody en aquella ocasión nos entregaron de puño y letra y con copia de sus carnet de identidad una declaración en la que admitían que ellas no habían considerado culpable a las personas que habían juzgado Melody y condenado. Aquí los jueces del Tribunal Provincial de la Sala de la Seguridad del Estado en función de lo penal son tres, son, si mal no recuerdo, Aimé Caraballé Contreras, Justo Gustavo Faife Hernández, que ya es conocido por otros actos, otros procesos judiciales espurios y represivos, y María Teresa Ramírez Rodríguez, que es la tercera jueza. Estos tres jueces, en consideración nuestra, han cometido un delito de prevaricación, que no es otro, es el que dictar una sentencia o tomar una resolución judicial manifiestamente injusta, como es en este caso ha sucedido, unas actuaciones que debían haber sido anuladas desde el inicio por no haber constituido los actos que estaban allí juzgando o analizando, investigando, objeto de ningún delito.
Y mientras estamos conversando, me acaba de entrar un mensaje de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ya están siendo incluidos justamente en su en la lista de represores. Y yo quería también mostrarles, aquí tenemos los documentos, y en los documentos están los nombres y los apellidos de los testigos de quienes se prestaron para todo esto. Yunieski Martínez ahí. Esquivel, jefe de sector del poblado Calabazar de Sagua. Mijail Fernández Díaz, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en Encrucijada. Yoandy Cárdenas Fernández, oficial de la Seguridad del Estado y Contrainteligencia. Qué bueno que tenemos tu nombre y tus apellidos. Georges Joel González Hernández, primer oficial de la Contrainteligencia en Encrucijada. Estas son las personas que creen que después todo se va a olvidar y yo solo cumplía órdenes.
No, no es así. No vamos a olvidar, no nos vamos a rendir. Y no nos vamos a amedrentar tampoco, como lamentablemente se quejan y se amedrentan los familiares en Cuba, que es la queja fundamental que tenemos siempre en todos estos casos. Además de los reportes que se están haciendo, lo vamos a hacer como hicimos ya y no nos escucharon. El Departamento de Estado de la Administración Biden no nos escuchó cuando hicimos el reclamo de denunciar a más alrededor de 28 jueces y fiscales que participaron en los juicios espurios del J-11 usando la propia declaración presidencial en aquel entonces, que todavía está vigente, del presidente Joe Biden, de el conocida como el Khashoggi Ban, que permite suspender las visas hacia los Estados Unidos de todas aquellas personas que participen en actos represivos contra sus connacionales.
Efectivamente.
Y lo vamos a hacer.
Efectivamente, Santiago, y esta es información que vamos a estar compartiendo también con la administración del presidente Donald Trump, y esperamos que estas personas tengan medidas, que puedan haber sanciones contra ellos. Te agradezco muchísimo, Santiago, por esta posibilidad. Recuerden las personas que han estado en estas manifestaciones, estos militares que fueron a las manifestaciones presuntamente o que iban con la intención de conversar con el pueblo. Mentira. Lo que van a las manifestaciones a ver quién es usted, después anotar su nombre y después servir de testigo contra usted, como ha pasado en este caso. A ninguno de nuestros presos políticos los vamos a olvidar, y a quienes reprimen a nuestros presos políticos y a nuestro pueblo los vamos a tener muy, pero muy enmarcados. Gracias por la sintonía. Quédese con nosotros, porque al regreso les cuento de la visita del jefe de la CIA a Venezuela, se encontró con Delcy Rodríguez, y también lo que no te va a contar el noticiero de la televisión del régimen sobre la visita de María Corina Machado aquí a Washington.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió con el presidente Donald Trump en la oficina oval en la Casa Blanca. Tuvo una reunión que demoró 45 minutos más de lo previsto con la plana mayor del gobierno de los Estados Unidos y allí le entregó la medalla del premio Nobel al presidente Trump. Mientras tanto, el jefe de la CIA acaba de viajar a Caracas y se encontró con Delcy Rodríguez. Delcy, que según María Corina, no tiene el control de las Fuerzas Armadas, pero sí del aparato represivo. Todo esto se está moviendo en un ambiente en el cual, dice María Corina Machado, tenemos fe y contamos con el presidente Trump para la libertad en Venezuela. Vamos a hablar de todo esto con Carlos Acosta, quien es periodista venezolano de Actualidad Radio y también de TVB Network. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer estar contigo.
No, el placer para mí poder conversar contigo, Mario. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, el régimen cubano y los regímenes aliados quieren presentar la visita de María Corina Machado como un fracaso cuando ha sido todo lo contrario. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, yo creo que quienes conocemos este tipo de regímenes como el régimen cubano que tiene 60 y tantos años o el venezolano que ya está a punto de cumplir 27, sabemos que tienen la práctica de convertir sus fracasos en éxito y el éxito de sus antagonistas en fracaso, pero la narrativa se les está agotando. Por ejemplo, hubo quien durante la tarde, noche de ayer y la mañana de hoy, antes de que comenzara la rueda de prensa de María Corina Machado en la capital de los Estados Unidos, trataron de vender la entrada de María Corina Machado a la Casa Blanca, esa que estamos viendo ahorita en pantalla, trataron de vender la forma como fue recibida por el presidente Trump como una cosa poco protocolar, como si cuando tú llegas a la casa recibes a alguien en la cocina para no pasarlo por donde pasa la visita. Y resulta que es todo lo contrario. El comedor privado del presidente Donald Trump, en este caso de la Casa Blanca, ha sido utilizado en múltiples ocasiones para reuniones de carácter sumamente privado y estratégicas. Y como tú lo acabas de indicar, Mario, pues no solamente fue el presidente Donald Trump quien se reunió con María Corina Machado, sino que además de extenderse por casi una hora más el tiempo previsto, llamó a la plana mayor. Allí estaba Marco Rubio, allí estaba la jefe de gabinete Susan Wild, allí estaba el subjefe de gabinete Stephen Miller, y entiendo que también podrían haber llamado a quien de alguna manera han catalogado como el jefe o enviado para Venezuela por parte del presidente Trump, que es el señor Grenell, que es el único de la administración que tiene interlocución con Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. En cuanto a la visita del director de la CIA, yo creo que es el mejor reflejo de que esa transición de la cual nos habló el presidente Donald Trump está en marcha. ¿A qué fue el director de la CIA? ¿A darle un respaldo político o un respaldo de gobierno a gobierno a Delcy Eloína? No. Fue porque Delcy Eloína y toda la estructura criminal que maneja Venezuela tienen mucha información que, si ellos quieren salvarse, tienen que comenzar a cooperar desde ahora. Información sobre Hezbollah, sobre Hamas, información sobre cuánto uranio se llevaron los iraníes o se están llevando los iraníes, las estructuras de la dictadura cubana que tiene penetrada Venezuela, y todos sabemos lo que ocurrió la madrugada del 3 de enero y quiénes fueron los caídos durante esa operación. Es decir, en este momento, como lo dijo María Corina hace unos minutos, Mario y amigos que nos están viendo, en este momento estamos viviendo una etapa de la transición en la que Delcy está en la obligación de colaborar para desmontar esa estructura criminal. Y le creo a María Corina cuando dice que Delcy no tiene el control de la Fuerza Armada. Lo que sí tiene es el control de la represión. Si comienzan a regresar los elementos de la dictadura cubana que mantienen espiados, infiltrados, los cuarteles en Venezuela, los militares venezolanos que apoyan el regreso a la democracia, que son la mayoría, ya no van a tener el temor que van a terminar torturados en el DGCI.
Y esto es importantísimo y te agradezco tanto que lo hayas tocado, porque el régimen cubano quiere vender a estos 32, que estoy convencido, lo dijeron altos funcionarios norteamericanos, que fueron más, que murieron allí custodiando al narcodictador Nicolás Maduro como héroes. A ver, señores, dejémoslo claro. Los cubanos, los militares cubanos han sido quienes han torturado a venezolanos. Entonces vienen y te presentan todo este cuento porque la familia y sus niños que van a crecer sin sus padres. Mira, el dolor de la familia se respeta, pero esta gente sabían a lo que iban. Y además de eso, estaban controlando, invadiendo a otro país del cual estaban robándole sus recursos, Carlos.
Absolutamente. Y también van a crecer sin sus padres aquellos que murieron producto de la tortura que el régimen cubano... Mira, vamos a estar claros. El cubano decente, el cubano que quiere la libertad, no está plegado a la dictadura. Puede ser que esté reprimido por la dictadura, pero los agentes de lo que llaman la seguridad del Estado, estos tipos que fueron a proporcionarle seguridad a Nicolás Maduro, que al final terminaron abatidos por estar defendiendo primero a un presidente ilegítimo, segundo a un narcotraficante, y tercero a un funcionario, que de ser funcionario gubernamental, no es un funcionario gubernamental de su país. No eran otra cosa que mercenarios cuidando a esa ubre de la cual han estado pegados los últimos 26, 27 años, desde el momento en que el comandante Hugo Chávez firmó un contrato con el otro coma andante, que era Fidel Castro, y desde allí comenzó toda esta cooperación. Ustedes se llevan el petróleo, pero me garantizan mi permanencia en el poder. Entonces vamos a estar claros, ¿qué es lo que está haciendo ahora el régimen cubano? Pues el régimen cubano tiene que poner sus barbas en remojo, porque lo que está pasando ahora, definitivamente, y esta visita de John Ratcliffe a Caracas y esta reunión, nada más y nada menos que con Delcy y con Diosdado Cabello, tiene que terminar por entregarle dónde, quiénes, dónde están estos elementos del régimen cubano, del régimen iraní, de los chinos, de todos estos grupos irregulares del mundo que consiguieron en Venezuela durante estos 26, 27 años, consiguieron una guarida. Yo creo que el desmembramiento de esta estructura criminal que opera en Venezuela va poco a poco debilitando las bases de una dictadura que hizo aguas hace rato y que solamente se sostiene sobre la represión, como es la dictadura castrista Díaz-Canel.
Dicho sea de paso, el régimen cubano acaba de responder hoy. Díaz-Canel, frente a la embajada de los Estados Unidos, daba gritos de que no le tiene miedo a los Estados Unidos. Estos gritos ya a mí por lo menos me recuerdan a los de Maduro, ¿no? Ojalá.
Así y lo que le faltó fue decir, vengan por mí, cómprame, si acaso no lo dijo.
La frase mágica, el conjuro no lo dijo, venga por mí, cobarde. Pero bueno, dijo que no le tenía miedo a Estados Unidos y que no va a hacer ningún tipo de concesiones. También dijo que no estaban negociando y que no estaban hablando con Estados Unidos. Y ya sabemos que sí lo están haciendo. Algo que me encantó hoy, acabo de ver la conferencia de prensa de María Corina y decía que ella va a regresar a Venezuela. Y ya han salido las imágenes, presuntamente, ¿no?, de cómo salió ella de Venezuela subrepticiamente, de manera oculta, arriesgando la vida. Qué mujer tan valiente, María Corina.
Nosotros tenemos ese privilegio y yo no dudo, bajo ningún concepto, que ese mismo privilegio lo tenga el pueblo cubano, porque después de haber conocido a José Daniel Ferrer aquí en el exilio y a otros tantos que han salido, nosotros lo que tuvimos fue el privilegio de que el proceso de montaje de la dictadura fue menos rápido, menos violento de lo que ocurrió en Cuba. Y eso nos dejó algunas ventanas abiertas por las que María Corina Machado o algún grupo de opositores serios, porque Venezuela también ha tenido la desgracia de falsos opositores, pero algunos opositores serios fueron armando lo que se produjo en el año 23 y en el año 24, que fueron las primarias y las elecciones en el verano antepasado, que ganó el Mundo González Urrutia, pero que son elecciones y hay que decirlo. Y yo lo digo sin ningún tipo de desapego. Realmente esas elecciones las ganó María Corina Machado. El régimen no le haya permitido a ella postularse. Pues mira, yo no conozco en la historia, en mis 62 años de vida y el tiempo que llevo en el ejercicio de esta noble profesión de informar, no conozco en ningún lado donde una persona vaya ante el electorado y le digan voten por el señor que aparece en esta foto y el señor que aparece en la foto gane las elecciones. Yo no sé si existe un antecedente sobre eso. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que, lo decía María Corina Machado en el día de hoy, en el momento en el que usted desmonte esa estructura criminal, vamos a tener unas fuerzas armadas en favor de la democracia. Pero es que no, Maduro tan así es que Maduro no confiaba en las fuerzas armadas que se hacía cuidar por mercenarios de la dictadura castrista. Si las fuerzas armadas estuvieran con Maduro, no le hubiese hecho falta tener 40, 60 funcionarios de la dictadura castrista cuidándole las espaldas.
Efectivamente, estábamos viendo las imágenes de esta salida de María Corina Machado de Venezuela. Y por cierto, ella acaba de repetir, no una, muchas veces durante la conferencia de prensa hoy, que como mismo salió de Venezuela, va a regresar a Venezuela. Y yo no dudo ni por un momento, yo creo que nadie en su sano juicio puede dudar ni por un momento que esta mujer va a regresar a Venezuela, va a regresar con su pueblo, porque además María Corina tiene un apoyo popular increíble. Y leía el otro día que María Corina era una mujer que había que había dado tanto por Venezuela, que dio incluso el premio Nobel, que lo más importante, y ahí vimos los votos también, a la hora de la elección el chavismo no la dejó competir. Ok, los votos que vayan para el mundo González Urrutia. Y el premio Nobel se lo entrego a Trump en reconocimiento por la labor que ha hecho en Venezuela y ojalá que nos ayude. Y después dijo, la reunión fue incluso, si el máximo era 10, la reunión fue de 20 y podemos contar con el presidente Trump para la libertad de Venezuela, Carlos.
Eso último que dijiste, Mario, es sumamente importante, porque esta reunión, como lo dijo la propia María Corina hace unos minutos en la conferencia de prensa, es una reunión donde los detalles hay que mantenerlos en confidencialidad. Y toda esa ansiedad, esa incertidumbre que muchos tenían, porque Trump había dicho 24 horas antes que de él si era una mujer fantástica, pero por supuesto que es fantástica. Si usted tiene una mujer que hace caso, es fantástica. Usted agarra y le dice, haga esto, va y lo hace. Libere los presos. Bueno, no lo ha hecho en su totalidad, pero comenzó a hacerlo. Atienda al director de la CIA. Eso es fantástico que te hagan caso. Pero esa incertidumbre terminó cuando María Corina salió de la Casa Blanca y lo único que dijo, les puedo asegurar que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela. En esa frase te ha dicho todo. Ni tú ni yo, que como periodista nos encantaría enterarnos de los detalles, pero no hacemos nada con enterarnos, porque si lo sabemos nosotros, lo va a saber los cuerpos de inteligencia. Exacto. De la dictadura. Y entonces, conformarnos, entre comillas, con saber que contamos con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que sí decimos de forma reiterada, y me voy a permitir decirlo en su programa, Mario, si usted no simpatiza con el presidente Trump, no permita que su adversidad a Trump se convierta en amor por Maduro y en amor por las dictaduras de América Latina.
Hombre, gracias por decir eso. Carlos, no nos queda tiempo para más. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Espero que nos encontremos nuevamente.
Yo estoy seguro que sí, y el que te agradece soy yo por estar en tu espacio. Un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos amigos. Se nos acabó el tiempo, pero nos vemos aquí el lunes. Que tengan excelente fin de semana.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Tony Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy. Tony Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.